Voice of Indonesia.
Hola oyentes, es un placer de volver a encontrarnos hoy. Yo soy Burgias, yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentarios y otra información, y canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.weños.id.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breves. La recomendación sobre la importación de azúcar en bruto se emitirá basada en la demanda de la industria, dijo el director general interino de Agroindustria del Ministerio de Industria, Ahmad Sigit Dwi Wahyono. Tres empresas estatales, la compañía Inka Multisolusi Trading, compañía Wika Beton y Pindad, han sinergizado esfuerzos para exportar almohadillas para rieles a Filipinas. Las noticias en detalles presentadas por Borgias Chaman. La recomendación sobre la importación de azúcar en bruto se emitirá basada en la demanda de la industria, dijo el director general interino de Agroindustria del Ministerio de Industria, Ahmad Sigit Dwi Wahyono, cuando fue contactado en Jakarta el martes. Dwi Wahyono dijo que se espera que la demanda de azúcar en bruto para la industria de alimentos y bebidas alcance los 3.6 millones de toneladas en 2019. Sin embargo, el gobierno decidió importar 2.8 millones de toneladas, ya que la industria de alimentos y bebidas tiene un suministro de aproximadamente 800.000 toneladas de azúcar en bruto para la producción de este año. Agregó que el ministerio emitirá una recomendación sobre la importación semestral de azúcar en bruto para que las importaciones se puedan realizar dos veces al año. Dwi Wahyono ha pronosticado que la importación de azúcar en bruto será mayor en los primeros seis meses, con el mes de ayuno entrante y Idul Fitri, durante el cual aumentará la demanda. El ministerio se asegurará de que el volumen de importación de azúcar en bruto se ajustará de acuerdo con la demanda de la industria. Tres empresas estatales, la compañía PT Inka Multisolusi Trading, la compañía Wika Beton y la compañía Pindad, han sinergizado esfuerzos para exportar almohadillas para rieles a Filipinas. El presidente director de la compañía IMST, IGD Agus Prayatna, declaró el martes en Majalengka, Jawa Occidental, que se trata de la exportación inicial de almohadillas para rieles fabricadas en sinergia con el fabricante de concreto estatal, la compañía Wika Beton, y el fabricante estatal de productos militares y comerciales, la compañía PT Pindad. Señaló que las almohadillas para rieles se utilizarán para construir un vía férrea de 300 metros. Por ahora, dijo, es solo para 300 metros de vía férrea, pero este es el comienzo. Mientras tanto, el director de marketing de la compañía Wika Beton, Kunchara, dijo que la compañía mejorará la calidad de sus productos de concreto para competir en el mercado internacional. El director de productos industriales de PT Pindad, Heru Prurianto, declaró que es la primera exportación de almohadillas para rieles a Filipinas. La empresa estatal de gestión de turismo, Indonesia Tourism Development Corporation, o ITDC, recibió fondos del Asian Infrastructure Investment Bank para desarrollar infraestructura en la zona económica especial en Mandalika, Nusa Tenggara Occidental. El director de Indonesian Tourism Development Corporation, o ITDC, Abu Abdul Bar Mansur, declaró en Jakarta el martes, después de que fuera aprobado por la Junta Directiva de la Asian Infrastructure Investment Bank, el 7 de diciembre de 2018, su equipo firma un acuerdo para financiar el proyecto de infraestructura urbana y turística de Mandalika, o MUTIP, por un valor de 228.4 millones de dólares, o igual a 3.6 billones de rupiah, el 31 de diciembre. Esto demuestra la confianza en las perspectivas de la industria de turismo en Indonesia. Es el primer financiamiento independiente con el mayor valor hecho por Asian Infrastructure Investment Bank, o AIIB, en Indonesia, y el primer financiamiento de AIIB para el desarrollo de infraestructura turística en el mundo. AIIB es un banco multilateral de desarrollo con países miembros de todo el mundo, incluida Indonesia. El objetivo de AIIB es apoyar la construcción de infraestructura en los países miembros de la región de Asia y el Pacífico. Mientras tanto, dijo la directora de finanzas del ITDC, Nusantara Suyono, dijo que el financiamiento de MUTIP tiene un periodo de tenor de 35 años y un periodo de gracia de 10 años. El financiamiento de MUTIP se centrará en el desarrollo de infraestructura e instalaciones básicas en Mandalika, incluidas carreteras, agua potable, saneamiento y drenaje, tratamiento de residuos, distribución de energía, gestión de riesgos de desastres y varias otras instalaciones públicas. Indonesia planea exportar arroz este año para que la Agencia Estatal de Logística, o Bulog, pueda absorber más arroz de los agricultores, aunque el país importó alrededor de 2 millones de toneladas de arroz el año pasado, dijo un funcionario. El director presidente de Bulog, Budi Waseso, dijo el lunes en Jakarta que había hablado con varios países de la ASEAN sobre la importación de arroz de Indonesia. Dijo que las exportaciones de arroz eran necesarias para optimizar las ventas de arroz durante la temporada pico de cosecha de abril a mayo. Las reservas gubernamentales de arroz en los almacenes de Bulog han alcanzado los 2.1 millones de toneladas, mientras que el objetivo de las compras de arroz a los agricultores en abril se fijó en 1.8 toneladas. Mientras tanto, la capacidad de los almacenes de Bulog alcanzó 3.6 millones de toneladas y por lo tanto se estimó que el exceso de oferta alcanzaría las 300.000 toneladas durante la temporada de cosecha, agregó. Este año Bulog solo distribuyó 300.000 toneladas de arroz a los pobres porque el gobierno había distribuido más asistencia a través del programa de asistencia alimentaria sin efectivo en forma de dinero electrónico que podía usarse para comprar alimentos en los kioscos designados. En años anteriores, Bulog fue responsable de distribuir entre 16 millones de toneladas y 1,7 millones de toneladas de arroz a familias de bajos ingresos. El presidente indonesio Joko Widodo se reunió el martes con representantes de pescadores indonesios en el Palacio del Estado. Les recordó utilizar sabiamente los préstamos a bajo interés. Durante la reunión con los pescadores, Joko Widodo estuvo acompañado por la ministra de Asuntos Marítimos y Pesca, Susi Pujastuti, el jefe de personales del presidente Muldoko y el coordinador del personal especial presidencial, Teten Masduki. Hasta ahora, los pescadores han utilizado préstamos por un total de 132.000 millones de rupiah otorgados por Bank Mikro Nelayan, o pescadores, el Banco Bank Micro Nelayan estableció el objetivo de canalizar un total de 975 billones de rupias a pescadores y empresarios pesqueros que buscan préstamos a bajo interés. Joko Widodo declaró que el banco otorgó préstamos con un interés competitivo, en particular el 3%. Recordó que los préstamos no deben usarse para gastos de consumo. A la reunión con el presidente Joko Widodo, en el palacio asistieron unos 300 pescadores que representan a miembros de todo el país. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
Oyentes, el comentario de hoy se trata del tema de la conferencia de Davos y su impacto en la economía mundial de 2019. Los líderes de una serie de países y una serie de empresarios y ecologistas debatirán varios problemas económicos que se espera que disminuyan este año. Los líderes mundiales se reúnen y discuten en una reunión del Foro Económico Mundial o World Economic Forum en Davos, Suiza. A diferencia de años anteriores, al menos tres líderes de países desarrollados no estuvieron presentes en la reunión del Foro Económico Mundial que comenzó en 1971. Los tres líderes ausentes del país fueron la primera ministra británica, Theresa May, el presidente francés, Emmanuel Macron, y Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Theresa May y Macron no estuvieron presentes en Davos debido a problemas cruciales en su país. Mientras que Donald Trump, además de tener que luchar para superar el cierre de la administración del gobierno federal debido a la cuestión de la inmigración y la frontera de los Estados Unidos de México, también se puede ver desde otros aspectos. La ausencia de Trump en esta reunión anual se puede ver en la actitud de Donald Trump, quien desde el principio se vio que su gobierno se mantenía alejado de Europa. En esta conferencia, el viceministro de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos, Mike Pompeo, tuvo la oportunidad de dar un discurso después de la ceremonia de apertura junto con la primera ministra alemana, Angela Merkel. Desde Asia, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, mientras que de los estados de los países América Latina, presenta al presidente de Brasil, Bolsonaro. A diferencia de otras conferencias de alto nivel, a la Conferencia Económica Mundial en Davos asistieron varios empresarios prominentes como Bill Gates y los ambientalistas y profesionales de la transmisión, Sir David Attenborough. David Attenborough pidió a los líderes mundiales que encuentren pasos prácticos para proteger el daño ambiental debido al desarrollo de industria que son el cambio climático o el cambio o climate change. La reunión de Davos, que se celebra anualmente en la región montañosa de Suiza, desde el principio ha buscado soluciones al impacto del desarrollo industrial y económico en el medio ambiente y la humanidad. En el campo económico, la reunión de este año sin duda prestará atención a las predicciones de la disminución del crecimiento económico, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que aún no ha encontrado un acuerdo sobre cómo terminarla, debe destacarse en la reunión de este año. Sin embargo, el mundo ciertamente no puede esperar que la reunión del Foro Económico Mundial de este año pueda influir en las políticas económicas de los países que tienen una gran influencia en el campo económico. La ausencia de Donald Trump, entre otros, da pistas sobre eso. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia con el segmento Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 23 de enero de 1919. El Partido Fascista Italiano se fundó. El Partido Fascista, dirigido por Benito Mussolini, fue fundado el 23 de enero de 1919. La formación de este partido se basaba en el deseo de reformar el poder del Imperio Romano. El grupo, cuyos miembros siempre usan esta camisa negra, se adhiere a la doctrina del dictador. En 1922, Mussolini y sus colegas gobernaron la ciudad de Roma. Él mismo se nombró gobernante de Italia con el cargo de primer ministro. Luego gradualmente amplió su poder en toda Italia. Sin embargo, en 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Mussolini fue capturado por un grupo nacionalista italiano y finalmente fue ejecutado por el grupo. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 23 de enero del año 1950. La Knesset anuncia que Jerusalén es la capital de Israel. El 23 de enero de 1950, el Parlamento israelí Knesset anunció a Baitul Maqdis como la capital de Israel. Este anuncio es solo 2 años desde la formación del Estado ilegal de Israel. Este anuncio recibe inmediatamente una fuerte reacción de los países árabes y los musulmanes porque Jerusalén es una de las ciudades santas de los musulmanes y ha sido la quibla de las oraciones musulmanas. Como resultado de una oposición generalizada, los esfuerzos de Israel por obtener el reconocimiento de las naciones del mundo por el traslado de la capital de Tel Aviv a Jerusalén no recibieron la respuesta deseada. Los países del mundo son reacios a trasladar las oficinas de su embajada de Tel Aviv a Jerusalén y hasta el día de hoy la capital israelí sigue siendo Tel Aviv. Oyentes, este fue hoy en la historia de hoy. Gracias por su atención.
Sekali lagi tanda-tandanya bunga asmara ingin bersemi sekali lagi.
oyentes acaban de escuchar la primera canción pop Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el Mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.buenos.id. En esta edición les presenta información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy se trata del tema La compañía PT Inka volvió a exportar vagones de tren a Bangladesh. Bangladesh aún está interesado en comprar vagones de ferrocarril de fabricación Indonesia producidos por la compañía estatal de la industria de ferrocarriles, o Inka, luego de enviar con éxito un total de 200 vagones en 2016 y 2006. Este año se han exportado 250 vagones a Bangladesh. Un total de 15 unidades del primer vagón fueron enviados por mar desde el puerto de Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Oriental, el domingo 20 de enero. Simbólicamente, el lanzamiento de la primera exportación de vagones de tren fue realizado por el ministro de Industria de Indonesia, Airlangga Hartarto. En su discurso, Airlangga Hartarto agradeció a la compañía PT Inka por ganar exitosamente la licitación para poder exportar trenes a Bangladesh. Dijo que esto es una prueba de que los niños de la nación pueden competir y sus habilidades son reconocidas internacionalmente. El director ejecutivo de la compañía PT Inka, Budi Noviantoro, declaró que 250 vagones de tren para el ferrocarril de Bangladesh consistían en 50 vagones tipo broad gauge y 200 vagones tipo meter gauge. Los trenes de tipo broad gauge para vías con un ancho de 1676 milímetros, mientras que los trenes de tipo meter gauge se usan en vías con un ancho de 1000 milímetros. Dijo que el propio compañía Inka fue el ganador de la licitación para la adquisición de trenes de pasajeros para ferrocarril de Bangladesh en 2017, con un valor contractual total de 100 millones de dólares estadounidenses. En 2016, la compañía PT Inka exportó 150 unidades de vagones con un valor de contrato de 72.39 millones de dólares estadounidenses y 50 unidades anteriormente en 2006, con un valor de contrato de 13,8 millones de dólares estadounidenses. Budi Noviantoro agregó que la compañía PT Inka no solo exportaba vagones de tren, sino que la compañía también exportaba autos de generación de energía y vagones de carga a Malaysia, a Singapur, vagones con tolva de lastre a Tailandia, locomotoras a Filipinas y ventanillas centrales de Fentisca a Australia. Para realizar pedidos desde su propio país, PT Inka está completando actualmente la producción de 438 trenes ordenados por la compañía PT Kereta Api Indonesia, el cual ha sido enviado 288 unidades de tren. La compañía PT Kereta Api Indonesia también ordenó 31 trenes de tránsito de tren ligero que se enviarán a mediados de este año. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Bueno, esta fue la segunda canción pop Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.weños.id. A continuación les presenta la belleza de Indonesia. El soplo del viento frío golpea el cuerpo mientras caminaba por la carretera en la ciudad de Tanjung Pinang, en la isla de Bangka, para encontrarme con alguien que nunca se había conocido en persona. Justo en la región de Tanjung Ungat, Bukit Bestari, mis pasos se detuvieron. Esto es causado por el aroma del café especiado que comienza a perforar la nariz. Una fuerte curiosidad de dónde se originó el aroma del café conduce a un edificio de una casa Malaya llamada Dapur Melayu. Al llegar a Dapur Melayu, mi llegada de hecho fue esperada por mi amigo. Una cálida bienvenida y una sonrisa amistosa de mi amigo en el ciberespacio, el rey poeta de Tanjung Pinang llamado Dato Teja Al-Habd, abrió el inicio de la conversación en ese momento. La tan esperada reunión tuvo lugar. Finalmente se puede encontrar a Dato, que solo ha sido un amigo contando historias en las redes sociales en el mundo virtual. El intercambio de la noticia haciendo un encuentro caluroso en el espacio abierto. El aroma distintivo de una bebida ha vuelto a emboscar el sentido del olfato. No mucho después, una taza de café con sabor especias fue acompañada por una barra de canela, una comida llamada tayo malo, un vaso de té y un pequeño vaso de café tostado servidos en la mesa. Plato de café que es diferente de lo habitual me confunde cómo probarlo. Finalmente, Dato Teja explicó la historia del café servido y cómo probarlo. Según él, en 2012, recibió una receta de café de Rida Kaliamsi, una de las figuras en la regencia de Lingga, Islas Riau. Rida dio la herencia hereditaria de la receta de café Kopi Sekana que ahora se me presenta. Obtuvo la receta del libro del patrimonio del médico de reino. El café Sekana, que solía ser una herencia real, ahora se ha transmitido de generación en generación al público en general. Luego, durante 2 años, Dato Teja perfeccionó esta mezcla de café. Tiempo suficiente para disfrutar de una taza de café. Sang Dato Teja también explicó cómo disfruté el café. Primero, tomé una cucharada de café negro sólido y saboreé el sabor amargo. El sabor simboliza la realidad amarga que no coincide con las expectativas en la vida. Luego, beba sekana o café secana con palitos de canela como pajitas. Disfrute la dulce sensación que calma la garganta como si fuera la dulzura de los resultados que obtenemos de los resultados del trabajo duro. Mastique bastones hechos de la colisión de ejotes como símbolo de gloria en el futuro. Y toma un sorbo de madera de cáscara rosa que neutraliza el encuentro de todos los sabores de la lengua. Todo eso da una sensación diferente a tomar café en general. Es realmente especial. Una taza de café secana no solo es capaz de satisfacer la lengua con una sensación de sabor, sino también de calmar el corazón, la mente y el espíritu, especialmente en la tarde o la mañana. Después de charlar, finalmente hubo que terminar el encuentro con Dato Teja Al-Hab. Me despedí y recordé un encuentro con un poeta. Especialmente el plato de café Kesana que era muy difícil de olvidar.
Voice of Indonesia.
Semua mimpi
setiap langkah
senyumlah padaku. Aku serius. Walau sekejap lewat sebuah mimpi. Ah, setiap langkah kasih, aku pun berdoa untuk dirimu dan kebahagiaanmu. Seandainya ku terjaga dari tidur dan mimpiku, ku ingin kau ada. Seandainya ku terjaga dari tidur dan mimpiku, ku ingin kau ada.
Bueno, esta fue la tercera canción pop Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. La siguiente es el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio.
Voice of Indonesia.
Oyentes, nos reunimos de nuevo en el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio, que les presenta vocabularios indonesios y los guía a conversar en idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. El tema de hoy es makanan dan minuman, o en español significa comida y bebida. ¡Feliz aprendizaje! Bueno, ahora voy a presentar un ejemplo de una conversación entre Tony o A y Cinta o B titulada makanan dan minuman, o en español comida y bebida. Las figuras o la conversación entre Tony y Azavata en cabina de vuelo. La situación de fondo es la azafata repartirá alimentos y bebidas a los pasajeros. A Tony se le pidió que eligiera una de las dos comidas proporcionadas por la aerolínea. A Tony también le ofreció una bebida.
Permisi, ¿Anda mau makan apa? ¿Ayam atau ikan?
Ayam.
Baik, silakan.
Terima kasih.
¿Anda mau minum apa?
Air putih.
Silahkan, ini minumannya.
Terima kasih.
Sama-sama.
Como de costumbre, transmitiré la frase o vocabulario indonesio que está relacionado con la conversación de hoy. Voy a decir cada palabra o frase dos veces lentamente. Ustedes pueden repetirlo después de mí. Permisi. Permisi. Que significa disculpe. ¿Anda mau makan apa? ¿Anda mau makan apa? Significa ¿qué quiere de comer? ¿Ayam atau ikan? ¿Ayam atau ikan? Significa pollo o pescado. Baik, silakan. Baik, silakan. En español está bien, por favor. Terima kasih. Terima kasih. En español, gracias. Anda mau minum apa? Anda mau minum apa? En español, ¿qué quieres de beber? Air putih. Air putih significa agua. Ini minumannya. Ini minumannya. Teng la bebida. Sama-sama. Sama-sama significa de nada. Para ofrecer comida, puede decir Anda mau makan apa? Anda mau makan apa? En español, ¿qué quiere de comer? Para ofrecer una bebida, puede decir Anda mau minum apa? Anda mau minum apa? En español, ¿qué quiere de beber? Si desea dar una opción, diga, ¿mau makan ayam atau ikan? O, ¿mau air putih atau jus? ¿Qué significa? ¿Quiere comer pollo o pescado? ¿O quiere agua o jugo? La respuesta a esta pregunta para el contexto de la conversación entre Tony y asistente de vuelo simplemente menciona el nombre de la comida o bebida o puede responder con una oración completa como Saya mau makan ayam o Saya mau air putih. En español, quiero comer pollo o quiero agua. Oyentes, este fue el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy.
Awal, engkau menghilang. kata-kata. Sedangkan diriku tak membuat salah. Oh, mungkinkah ku tak sanggup memberi yang melebihi. Oh, oh, oh. Haruskah di sini menutup pintu hatiku? Haruskah di sini aku membatasi diriku? Haruskah ku pergi meninggalkan diaku selamanya? Oh, 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 oh. Haruskah di sini menutup pintu hati?
Bueno, esta fue la cuarta canción pop Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con la información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia para el mundo. ¿Ustedes vuelven a reunirse conmigo? Borgias en el segmento del mundo musical. En esta edición tocaré la canción regional de Makassar de la banda Artutonic o Tónica del Arte 2. La canción que tocaré se titula Makassar Bisa Tonji. A principios del año 2000, la canción Makassar Bisa Tonji se escuchaba a menudo en varias estaciones de radio. El fuerte ritmo de hip hop hizo que esta canción fuera bastante popular, especialmente en ella, metida en famosas canciones japonesas y letras indonesias. Toda la canción Makassar Bisa Tonji es bastante satírica. La canción Makassar con Tonji es, de hecho, el fruto de la ansiedad del personal de Artutonic hacia aquellos que perdieron su identidad como gente de Makassar. Las letras insinuaban a la gente de Makassar que acababa de ir a Jakarta por un tiempo, pero fueron inmediatamente diseñadas como si fueran Jakarta cuando regresaron al pueblo. Bueno, oyentes, la siguiente es la canción titulada Makassar Kan Tonji.
Siji tul jae nak jae jatul jae ji tul jare banyak tuh bajul kare siji
lagunya lagu Jawa logatnya logat Jawa merasa orang Jawa semua serba Jawa gayanya si parlente datang dari Jakarta merasa orang kote ngomongnya muke gila. Aku asli Jakarta, lahirnya Bulukumba. Bapaknya orang Pare, mamanya Jene Ponto.
Lah, kenapa bisa logat?
7 hari yang lalu berangkat ke Jakarta. Seminggu ke di sana, pulangnya logat Tommy. Nah, karena elu gue, elu elu gue gue. Biar dengan dembeca, nasikat elu gue.
Balas si mi dembeca kan. dilogati terus.
Biasa Mikita Chess, jangan Miki Logat Chess. Makassar di ini Chess, nggak ada di Monas Chess. Saya cuma mau bilang, jangan mau dibilang. Makassarmu pun hilang, padahal bagus Tonji. Kalau kau nggak percaya, Makassar bagus Tonji. Dengar mau kau pelek, nah bagian lagu ini.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español, y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz y sitio web www.wnews. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice_of_Indonesia, Twitter @voiceindonesia y correo electrónico voice@voinews.id.